Revistas en la Red.
Hola amigos, les habla Horacio Coan para presentarles una vez más Revistas en la Red, un programa en el que buceamos por lo más interesante de la prensa judía mundial en internet. Me acompaña como siempre Maxi Coan. ¿Cómo estás?
Muy bien, Horacio.
Voy a mantener el tono festivo comentando en esta ocasión un bellísimo dossier sobre el Yiddish que publicó Nuevo Mundo Israelita de Caracas. Una revista que, un semanario, perdón, que ya ha cumplido 31 años.
31 años, para un semanario.
31
es
años.
Tiempo que se haya mantenido ahí.
Es notable, hay que decirlo, efectivamente. Y en este caso, pues, este dossier está constituido por unos 5 o 6 artículos bellísimos, algunos de ellos en Yiddish, con comentarios acerca de la existencia de círculos de lectura y demás, y aprendizaje del Yiddish en Venezuela, que es una cosa sorprendente.
Así que sigue vivo el Yiddish en Venezuela.
Y sigue vivo, sigue vivo.
Es una fantástica noticia.
El buen hacer de esta comunidad también ayuda, hay que comentarlo. El artículo principal que abre el dossier es de Isidoro Seidman, y es, como no podía ser menos, la historia del Yiddish, que no por muy conocida, en el caso del relato que nos hace Seidman, no deja de ser interesante. Él comienza explicando que con el arribo en masa al este de Europa de los judíos que provenían de Alemania y Bohemia en la segunda mitad del siglo XIV, el carácter hasta entonces fundamentalmente eslavo de la cultura judeo-polaca se transforma en cultura yídica. Pasa el Yiddish. Los judíos polacos, rusos, lituanos y húngaros adoptaron rápidamente los ritos y las costumbres religiosas ashkenazíes de los judíos alemanes, sus métodos de estudio del Talmud y el uso del Yiddish como idioma para la comunicación y la discusión. Muchos años después, también sería una lengua literaria. La lengua Yiddish, a lo largo de un moldeo en la perola de la historia de varios siglos, hacia finales del siglo XVI ya estaba constituida como hoy se ha conocido. Una lengua en realidad nunca se constituye, como sabes. Una lengua va creciendo, se va constituyendo, se va creando permanentemente, nunca está cerrada.
Claro, además va cogiendo. El Yiddish, lo que tiene de particular, además, es una lengua un poquito puzle, si me permites, ¿no? Porque ha cogido influencias tanto de Rusia como de Alemania.
Del alemán medieval, del hebreo fundamentalmente,
claro.
Y de las distintas lenguas que llegaban de Bohemia, de Hungría, de Polonia, de Lituania, del norte de Italia, inclusive. El tema es que el Yiddish no ha podido evolucionar. El Yiddish ha muerto porque han muerto quienes lo hablaban. Eso es lo trágico de su historia. Es una lengua que ha quedado congelada prácticamente 70, 80 años atrás. Primero golpeada duramente por el auge de la Haskalah, la ilustración, y luego por la muerte de quienes la hablaban.
Así, sencillamente así, y llanamente.
Así de claro y así de triste.
Bueno, tenemos otras generaciones como la mía que lo recordamos vagamente de aquellas charlas ocultas de nuestros abuelos que todavía lo hablaban, que era su clave secreta,
claro,
digamos.
Era la lengua
así
secreta que los niños no debíamos entender,
exacto.
¿Verdad?
Algo queda en mi memoria y, permanente sobre...
Y creo que nunca perdonaré suficientemente a mis padres que la hayan conservado como lengua secreta y yo no haya
podido
incorporarla como lengua.
Bueno, Horacio, nunca es tarde. Vamos con la cultura y hablar de Yiddish es también aprender Yiddish. ¿Qué más
Bien,
tenemos?
Vamos a comentar el último periodo de vigencia del Yiddish, ya en el exilio, fundamentalmente en los Estados Unidos, que es donde gran parte de la comunidad ashkenazí que emigra de Europa se dirige. Llegan judíos de Holanda, de Inglaterra, Polonia, Rusia y Lituania. Hacia 1750 había una importante ya comunidad judía en Estados Unidos que, por supuesto, hablaba yiddish.
Yiddish parlante, sí.
Estaban también los judíos hispano-portugueses, que eran los más educados, los más ricos y, de hecho, constituían una clase socialmente privilegiada y sobre todo en lo económico, uh-huh. Muy potente. La colonia sefardí se estableció y prosperó en suramericano, fundamentalmente en Newport, Rhode Island. Pero digamos que hacia 1900, unos años después, ya había en Nueva York 6 periódicos semanales en Yiddish y otros tantos mensuales, que se convirtieron en formidables instrumentos divulgativos que compensaban las deficiencias de instrucción que traía esta gente de su terruño natal, nos dice Isidro Seidman. Surgió una prolífica inteligencia de habla yiddish, aparecieron poetas, novelistas, comentaristas de literatura en enorme cantidad.
No olvidemos los músicos y el teatro.
Exacto.
Que no solo era para judíos, sino que llegó a un foco de población americana.
Un público francamente amplio. El caso significativo en el tema de la prensa, que es el que recién mencioné, es el tiraje del Forberts, que fue el periódico más famoso de la época. Llegó a publicar 200.000 ejemplares al día.
Al día.
Al día.
Estamos hablando de comienzos del siglo pasado.
Sí. Y junto con la prensa escrita, como bien decías, Maxi, florecieron las artes escénicas, que alcanzaron su pico hacia 1920, cuando Maurice Schwartz fundó el Teatro Yiddish de Arte, que presentaba obras judías y no judías, pero siempre en Yiddish. Cuando hacia 1924 el flujo de inmigrantes, porque por el tema de las cuotas de inmigración en Estados Unidos, empezó a disminuir, también comenzó la decadencia de la cultura judía. Las nuevas generaciones ya estaban integrándose plenamente al medio americano, los viejos poco a poco fueron desapareciendo. Por ejemplo, el Teatro de Schwartz luchó hasta el final, pero tuvo que cerrar en 1950. Hoy el Forberts es un semanario con un tiraje pequeño.
Sí, ya hablamos de él, les recuerdo.
Y digamos que si hubo un momento en que pareció volver a florecer fue cuando se le concedió el Premio Nobel de Literatura a Isaac Bashevis Singer. Esto promovió cierto interés por el idioma, hubo un cierto renacimiento del interés por él, aparecieron asociaciones muy importantes como el National Yiddish Book Center, que están promoviendo la difusión del Yiddish hoy. Dentro de este dossier hay un segundo artículo excelente que lo titulan Exaltación del Yiddish, donde comentan los libros del escritor Leo Rosten, escritor norteamericano, que durante muchos años hizo contribuciones importantes para la prensa norteamericana, tal como The New Yorker, Saturday Review y Look. Él escribió dos libros notables, uno que se llama The Joys of Yiddish y otro que se llama Hooray for Yiddish.
Hooray. Hurra por el Yiddish.
Hurra por el Yiddish. Y otro, las joyas, sí, joyas del, ¿no?, Yiddish, sí, las alegrías.
Las alegrías.
Del
Yiddish.
En fin, terminamos ya con un tercer artículo de este bellísimo dossier de Nuevo Mundo Israelita que firma Marcos Sokiransky. ¿Cómo se titula? Oy vey. Estamos en la radio, no estamos en televisión, lamentablemente, porque este hoy onomatopéyico, esta voz va acompañada de una expresión corporal muy significativa.
Suplica al cielo, ¿no?
Que es la que le da toda su significación. Yo tendría que arquear el brazo derecho, en este caso, digamos, dejar firme la muñeca y bajar la palma de la mano de su posición vertical a la posición horizontal, acompañándolo hoy para que se entienda exactamente qué es lo que quiero decir. Marcos Sokiransky dice que se ha puesto a investigar y que enseguida se ha dado cuenta de que además del hoy existe el hoy vey. El hoy no es una palabra, dice él, ni son dos letras, es un vocabulario y es expresado en todas las formas posibles en que lo permite la habilidad histriónica de quien lo pronuncia. Es un lamento, una protesta, un llanto de desmayo, un reflejo de deleite, la expresión uterina de toda Yiddish emame. Suspirada, llorada, gritada y gemida. Hoy es la exclamación más expresiva y genérica en Yiddish. Agrega Sokiransky que hoy es un explicativo, una especulación, una amenaza, un monólogo. Puede ser empleado para expresar cualquier cosa entre el éxtasis y el horror, dependiendo de A. la catarsis hecha por quien la pronuncia, B. el efecto que se intenta sobre el que lo escucha, C. El protocolo de influencia que gobierna la intensidad y duración de la emoción requerida por la tradición para cada ocasión dada o situación de crisis. Por ejemplo, a usted, señor, le está permitido proferirlo si ve pasar una de esas señoritas y dice, ¡oy, vey! O elegantemente guardarse la opinión, porque si lo escucha la jefa del hogar, ¡ahí sí que hoy veis mir! Hoy es a menudo utilizado para poner énfasis en algo serio, ¿o no? Queriendo decir literalmente algo así como, ¡pobre de mí! Pero usted puede utilizarlo para cualquier expresión trivial de placer hasta el abismo de la desesperación. Y está mejor expresado si usted levanta sus manos en señal de horror, tapándose simultáneamente la cara con el delantal de la cocina. ¿Me entiende, mame? Queridos amigos, este ha sido nuestro pequeño homenaje a Lidish. Los esperamos la semana próxima. Gracias, Maxi, por acompañarnos. ¿Qué te ha parecido?
No quería despedirme sin decirles bueno, que esto ha sido graciosísimo. Me ha recordado las instrucciones para subir una escalera, famosas de Cortázar, aquellas. Y deciros que si a los oyentes de la radio, que a pesar de que se comenta mucho el que Lidish está muerto o está en peligro, no es así en esta radio. Si escuchan nuestra programación verán que hemos hecho bastante trabajo para intentar recuperar la memoria de esta lengua a través de la música, a través de propios y disparlantes, y queremos que esto sea un testigo que continúe. Así que quien diga que Lidish está muerto es que no ha oído Radio Sefarad.
Muy bien, por recordarlo. Gracias, Maxi,
por esta semana. Queridos oyentes, gracias, Horacio. Nos vemos la próxima.
Hasta la próxima semana.